De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Enseguida vamos a dar la palabra a niños con discapacidad que van a ser periodistas por un día y le van a preguntar a Vicente del Bosque. Antes de llegar ese momento, queremos abrir la consulta del doctor Sánchez Martos. Pues desde 1946, el 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional del Médico. ¡Felicidades, doctor Sánchez Martos! Es pues su día, gracias. Es su día.
Bueno, es mi día, es el día de tantos y tantos médicos, porque aunque sea el Día Internacional del Médico, pues digamos que es el Día Internacional de todos los profesionales sanitarios, porque el médico no hace nada solo, eso me gustaría aclararlo desde el principio. Ni siquiera el trasplante cardíaco más importante para salvar la vida de una persona no lo hace un médico solo, lo hacen varios médicos en un equipo con profesionales de enfermería, con auxiliares de enfermería, con celadores, con tantos y tantos, bueno, informáticos, con tantos y tantos profesionales que son los que hoy se merecen, yo creo que este homenaje, este agradecimiento, porque como tú bien dices, se celebra desde hace años, el 3 de diciembre, y es como homenaje a un médico, fíjate, otra vez se repite la historia, es homenaje al doctor Carlos Finlay Barrés, que seguramente no habrán oído ni hablar de él, pues, ni muchos médicos, ni muchos estudiantes. Pues fíjate, en 1881 se pensaba, hasta 1881, que la fiebre amarilla se contagiaba por el aire, por la respiración o por el contacto directo con los pacientes. Bueno, el doctor Finlay descubrió que no, que el culpable era y es el mosquito Aedes aegypti. Es decir, que la picadura de este mosquito provoca esta enfermedad, fiebre amarilla, que es muy importante ese descubrimiento porque desde entonces los tratamientos cambiaron. Bueno, digo que se repite la historia, fíjate, por eso este homenaje, porque a ese doctor Finlay todos sus colegas le dieron la espalda. Le dieron la espalda igual que a nuestro premio Nobel Ramón y Cajal cuando habló de las neuronas, le dieron la espalda. Luego, posteriormente, la historia demostró que Ramón y Cajal llevaba razón, que el doctor Finlay llevaba razón, y desde luego hoy yo agradezco a la radio pública que haga este homenaje, Nieves, este homenaje y este agradecimiento a todos los médicos, pero a todos los que trabajan conjuntamente con nosotros, con todos los médicos.
Bueno, pues con este día encima de la mesa y con esta celebración, a mí me gustaría saber si cree, doctor, que se respeta el juramento hipocrático, ¿no? Que en fin, se supone que todos lo cumplen, ¿no? Todos los médicos que obtienen el título, ¿no?
Esa es una buena suposición tácita, desde luego, porque cuando yo terminé la carrera, a mí nadie me presentó el juramento hipocrático. Lo conocemos todos los médicos, sabemos que Hipócrates, el padre de la medicina, es aquel que nos enseñó todos los valores humanos y que, por tanto, tenemos que respetar ese juramento hipocrático, del cual, para no hacer muy larga la exposición, solamente te diré que lo más importante de ese juramento es que todos los profesionales, aunque el juramento hipocrático es de los médicos, todos tenemos un principio. Primero, no hacer daño. Primum non nocere. Pero ese primum non nocere, ese primero no hacer daño, no solamente se refiere al daño físico, sino también al daño psicológico, al daño emocional. Por eso, nuestra profesión, la de médicos, la de cualquier profesional sanitario, va mucho más allá del dolor físico, mucho más allá de la curación de una enfermedad, porque luego lo más importante es rehabilitar al paciente y reinsertarlo, tanto socialmente como laboralmente, como con su familia. Y de eso, Nieves, estamos muy, pero que muy lejos de conseguirlo con un sinfín de enfermedades.
Pues, doctor Sánchez Martos, vamos a recibir a Pilar Vicente de nuevo en el programa. Hola, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Felicidades, doctor, felicidades.
Traer testimonios...
Muchas gracias, Pilar, muchas gracias.
Traer testimonios de médicos, Pilar Vicente,
de médicos
adelante.
Y de cine, con dos escenas que verás tú cómo van a ser.
Venga.
Bueno, empezamos con la doctora Montse Esquerda, que es pediatra, se dedica a la salud mental de niños y jóvenes, y nos cuenta lo de la empatía en los médicos y qué ha supuesto la pandemia para la atención sanitaria.
Yo creo que desde la pandemia, antes de la pandemia, heredamos algunas crisis que han empeorado ahora. Una de las crisis, para mí, es la deshumanización de la salud. Hay un porcentaje elevadísimo de médicos quemados. A las personas que atendemos, entender sus valores, preferencias, sus emociones y saberles dar respuesta va a ser fundamental.
La doctora explica además que hay que tener habilidades comunicacionales para, en muchos casos, sobreponerse al sufrimiento del paciente y, ojo y atención, al sufrimiento del propio médico.
Las malas noticias implican normalmente una enorme carga emocional. Son situaciones de un elevadísimo impacto. La medicina no implica solo una formación técnica, sino implica una madurez humana. Hay otra gran parte que es el peso es en ser y en mejorar nuestras capacidades comunicacionales. Y hay otra gran parte que yo creo que es cómo nos trabajamos nuestro sufrimiento. Porque a pesar de que tengamos ese mecanismo de acercamiento y alejamiento bien preparado, hay situaciones que nos van a producir sufrimiento.
Vaya, doctor, pues más sincera no ha podido ser, ¿no? La doctora Esquerda.
Además de que ha sido sincera, la doctora Esquerda, yo quiero agradecerle que seamos autocríticos. Es que tenemos que tener este espíritu autocrítico y estoy totalmente de acuerdo con ella en dos puntos esenciales de su exposición. Primero, que la COVID, la pandemia de COVID, de la que tanto hemos dicho que hemos aprendido, pues desde luego no hemos aprendido. La pandemia de COVID ha hecho que disminuya la humanización de la asistencia sanitaria en general, la humanización de muchos médicos, que además el segundo punto que ella ha puesto encima de la mesa es la necesidad imperdonable, que yo todavía no sé por qué no se está haciendo, es la necesidad de entrenamiento a todos los médicos en habilidades de comunicación con el paciente y la familia. Una asignatura que debería estar en el pregrado, que deberían de estudiar todos los alumnos para poder terminar la carrera de medicina. Y esto no se está haciendo. Claro que las habilidades de comunicación son importantes. Fíjate, ahora con la DANA, una consejera ha tenido que dejar su trabajo, ha tenido que ser cesada como consecuencia de la falta de empatía comunicacional con las familias de los fallecidos. Ahora vamos a seguir viendo muchísimos casos, por desgracia, casos clínicos de estrés postraumático por la DANA, que tardará mucho tiempo en olvidarse, y ese estrés postraumático necesita de unas habilidades de comunicación fundamentales. Pero esas habilidades de comunicación tienen muchos aspectos, pero dos fundamentales. Uno, el médico tiene que saber escuchar. El paciente, la persona que está con el médico, tiene que sentirse escuchada. Uh-huh. No es oída, no. Es escuchada, como cuando decimos en la radio. Sí, la radio sí. queremos escuchantes. Queremos personas que estén participando activamente de lo que decimos, como tú haces cuando abres tus micrófonos o cuando traes los testimonios de toda la gente en tu programa en directo. Y la segunda parte es saber aconsejar. Pero claro, saber aconsejar tiene una clave fundamental. Los médicos tenemos que aprender a hacer fácil lo que para nosotros fue difícil. Sí, para nosotros fue difícil aprender el ácido desoxirribonucleico, el DNA. Hay que saber cómo transmitir esos mensajes a la población. Sabemos que es un virus el que provoca muchas infecciones y que los antibióticos no hacen nada, pero no vale el dogma de fe. Tenemos que ser capaces de explicarle a la población lo que se tiene que hacer, pero eso sí, con empatía y habilidades de comunicación.
Pues, profesor, antes de nada, queremos traer aquí escenas de películas.
Sí,
a ver.
Y una es bastante negativa, pero la otra es tan tierna, es tan bonita. Vamos con la negativa para luego quedarnos con el buen sabor de boca. Escena en una consulta de la película El Doctor. El médico es el actor William Hart, Resulta muy inoportuno el comentario que le hace a la paciente recién operada y con su cicatriz todavía tierna.
¿Qué tal?
Bien.
Siento haberle hecho esperar. ¿La atienden bien?
Sí, gracias.
¿Tiene picores?
Algunos, sí.
Esto ya está curado. Vamos a quitarle esas grapas.
Doctor, mi marido es un buen hombre y, bueno, creo que está un poco nervioso. La cicatriz llegará a desaparecer.
Dígale a su marido que es usted un desplegable del Playboy. Las grapas lo demuestren.
¡Qué bruto!
Parece mentira.
Por favor.
Parece mentira. Bueno, esa escena la utilizo yo mucho en mis cursos de comunicación con los médicos y esta mujer está operada de una mama, le ha hecho una mastectomía y algo que nunca podré entender es cómo el médico no le aconseja a la paciente que acuda con su marido. La verdad es que, bueno, claro, con este sketch se demuestra que a él le importa no le importa absolutamente nada.
Le importa más la cicatriz que otra cosa, ¿no?
Hombre,
da la sensación.
Claro, por favor. Esto es un ejemplo de lo que nunca, nunca debería ocurrir en la consulta de un médico, de una enfermera, que no solamente hablamos del médico, ¿eh? Como te he dicho, hablamos de todos los profesionales sanitarios.
Pues vamos con
un ejemplo muy bien traído.
Vamos con la cara A de todo esto.
La bonita, la tierna. Robin Williams protagonizó una película que se llamaba Patch Adams, que es la historia de un estudiante y después médico que se vuelca con sus pacientes. Le vamos a escuchar en una sala de niños con cáncer. Están todos muy tristes, metiditos en la cama, sin decir nada. Pero Patch les saca una sonrisa con una nariz de payaso.
Hola.
Hola.
¿Cómo te llamas?
Cameron.
Hola, Cameron. Yo soy Patch. Estoy estriado. Un poquito desfriado. ¿Tengo la nariz roja? Ojo, sí, está roja. ¿Qué es esto? ¿No lo sabes? Yo tampoco. A ver, ¿para qué sirve? ¡Taxi! Inténtalo tú.
Bueno, tenemos esta cara A, que es con la que me quedo. Tantos buenos médicos que nos han atendido a lo largo de nuestra vida. Creo que todos tenemos en mente a alguien que ha sido especialmente humano, especialmente nos ha cogido, ¿verdad?, las manos. Es que es muy importante palpar. Me da la sensación que no todo es detrás de una mesa, doctor.
Claro que no, hay que salir de esa mesa que yo llamo el búnker de la comunicación, donde estamos ahí protegidos. Fíjate, esta tarde seguramente que también nos escuchan muchos médicos y recordarán que este episodio de Patch Adams también lo utilizo yo en mis cursos de habilidades de comunicación y creeros que funciona. Funciona, sí. Cuando yo utilizo estos sketches de los programas de televisión o de las películas, muchas veces me acusan de ser un tanto ñoño. Y en público siempre he dicho que prefiero ser ñoño que un médico sin humanización.
Eso
yo creo
es.
Que tenemos que recuperar esa humanización y que me parece muy bien que con la COVID hayamos aprendido a trabajar online, pero no, en medicina no, por favor. Yo necesito ver al paciente, tocar al paciente, escuchar al paciente, oler al paciente, que la medicina no solamente es recetar o hacer un diagnóstico a través de una resonancia magnética nuclear, también la mirada, la empatía, la cercanía,
eso
la humanización.
Es. Pues gracias, doctor Sánchez Martos, gracias, Pilar Vicente. Ahora no se pierdan lo que les vamos a contar. Sigan ahí pendientes de la radio.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Para evitar que los ciberdelincuentes obtengan tu información personal o ataquen a tu equipo informático a través del correo electrónico cuando recibas un mail sospechoso, fíjate bien en la dirección del correo del remitente y desconfía si no la conoces. Revisa la ortografía y sintaxis del mensaje, así como los enlaces a páginas web. Y si recibes una solicitud de información personal o financiera, verifica siempre la autenticidad del remitente. Si el correo te resulta extraño, no descargues ni abras archivos adjuntos. Ante la duda, no lo abras.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hoy es día 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Dice la Organización Mundial de la Salud que merece la pena este día vivirlo con un lema, y es ese lema: un día para todos. ¿Cuál es el fin de esta jornada de hoy que estamos viviendo y desde luego en la radio? Es apoyar y visibilizar la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Hoy nos hemos venido a un lugar maravilloso. Me va a acompañar mi compañera Pilar Rivera, que está por aquí ya. Así que hoy, Pilar, vamos a estrenar este día y ponemos el broche de oro a este programa desde una fundación. Así que adelante, cuéntanos.
Sí, pues estamos en la Fundación Gil Gayarre, en este centro maravilloso dedicado a las personas con discapacidad de todas las edades, discapacidad intelectual. Desde luego, un apoyo que Javier Perea, director técnico de la Fundación. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es fundamental, es básico.
Bueno, pues la verdad aquí llevamos desde el año 1958, cuando doña Carmen Gayarre Galvete fundó esta fundación, que está dedicada y tiene como misión atender y acompañar el proyecto de vida de las personas con discapacidad intelectual.
Señor Perea, más de 500 personas a las que atienden.
Sí, son más de 500 personas desde los 3 años, pues hasta el final de su vida, porque acompañamos a las personas hasta el final de su vida.
Es usted además director del Colegio Gil Gayarre de Educación Especial. ¿Cómo es un día en la vida de estas personas?
Bueno, pues llegan o en rutas que tenemos o les traen sus padres. Cada uno se va a su clase, tienen un primer momento de presentar un poco en qué va a consistir el día, a lo que llamamos asamblea, y una vez que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pues empiezan las clases, y a medida que transcurre el día, los alumnos van saliendo a otras actividades como fisioterapia, logopedia, movilidad, en fin.
Porque el trato, si es importante, no deja de serlo más los profesionales que trabajan con todas estas personas con discapacidad.
Hombre, cierto es que cuidamos mucho o nos empeñamos mucho en que el vínculo entre los profesionales, los alumnos y las familias sea un vínculo basado en la confianza, en el cariño, en la empatía, en la escucha. Son aspectos esenciales a la hora de trabajar, ¿no?
Javier Perea, director técnico de la Fundación Gil Gayarre, muchísimas gracias.
Pues gracias Pilar, gracias Javier. Y lo que vamos a hacer ahora para celebrar este día desde este colegio con la Fundación de fondo es traerles aquí a un gran personaje, sin duda para mí, junto con Rafa Nadal y él, son lo que realmente debe representar el deporte, que es ser unos señores dentro y fuera del deporte. Y cuando pienso quién es el más caballero dentro del mundo del deporte, ya lo era como futbolista profesional, ya lo era como entrenador y desde luego tengo que decir que nos ha traído las mayores glorias del fútbol, del deporte. Estamos hablando de esa estrella que llevan los futbolistas de la selección, se la debemos a él como entrenador y a todo el equipo que él supo llevar hasta ese Mundial. ¿De quién estoy hablando? Pues de Vicente del Bosque, está aquí con nosotros. Tengo que decir que la FIFA le ha distinguido en el año 2012 como el mejor entrenador del mundo. Bueno, Vicente, hoy estás ante un público maravilloso.
Jugamos en casa hoy.
Bueno, tienes esa sensación, ¿no?, de jugar,
sí, hombre,
en casa.
Claro, claro. Me siento cómodo y además, pues como sabéis, conozco el mundo desde la discapacidad intelectual. Creo que lo conozco y yo creo que estamos dando pasos adelante en la sociedad española en que cada día busquemos pues que se vea todo con mayor normalidad, ¿verdad?
Claro, poco a poco se va consiguiendo, ¿verdad, Vicente?
Sí,
tú habrás visto
duda. Que
la sociedad, afortunadamente, se ha ido transformando en estos años.
Sí, y además aquí, por ejemplo, la Fundación Gil Gayarre seguro que les forma, les prepara, le da vida y tienen aquí una gran familia y seguro que lo principal es que ellos sean felices, que lo son, pero además también se les forma para que puedan salir a trabajar, me imagino, ¿verdad?
Sí, Javier, claro.
Es el fin último, ¿verdad?
Ese es el fin último. Está diciendo Javier, puedes coger el micro cuando quieras, Javier. Esto es un diálogo a muchas voces. Es un día que nosotros queremos celebrar y, de hecho, nos hemos venido hasta aquí para el final del programa. Para grabarlo hemos tenido que salir fuera del estudio y creo que el día lo merece. Así que hoy Vicente del Bosque, que está tan acostumbrado a las preguntas de los periodistas, Vicente, hoy vamos a... ¿No?
Ya estoy desentrenado. Pero bueno.
Bueno, Vicente, vas a tener unos periodistas muy especiales.
Pues nada, espero que sean bondadosos conmigo, no me pongan ningún aprieto.
¿Te imaginas que salgan grandes titulares?
Que sí. No, bueno, tampoco he sido una persona de que he intentado dar muchos titulares. Yo creo que la discreción en puestos es importante.
Desde luego. Bueno, no sé si saldrá, pero Salamanca lleva Salamanca en el corazón y Madrid también en el corazón, ¿no?
Sí,
hay
sí. Una
dualidad en ese...
Bueno, he estado más años viviendo en Madrid que en Salamanca, pero es verdad que no me he despegado de lo que ha sido mi lugar de nacimiento, mi formación, los primeros años de mi vida, de 17 años que vine a Madrid, pues los pasé en Salamanca y tengo pues un aprecio, como no podía ser de otra forma, hacia mi ciudad de origen.
Claro que sí. Vicente, el primero en preguntar va a ser Héctor Fernández. Héctor, ¿cuántos años tienes?
Hola, yo me llamo Héctor y tengo 27 años.
Muy bien, pues con 27 añazos, Héctor, vas a abrir esta entrevista a muchas voces. ¿Y qué curiosidad tienes? ¿Qué quieres preguntarle a Vicente del Bosque?
Bueno, hola Vicente, estoy encantado y mucha ilusión de entrevistar a una persona muy importante. Pues te quería preguntar qué etapa de tu vida como deportista te ha gustado más, jugador, entrenador o seleccionador. Cuéntame.
Bueno, pues lo tengo muy claro. Lo más bonito del fútbol es poderlo jugar y los años que estuve de profesional pues fueron los mejores años de mi vida. Además, lo he pasado prácticamente todos los años en una misma empresa, en un mismo club, y eso pues es, bueno, los mejores años de que he pasado alrededor del fútbol han sido los años como jugador.
Claro, lo que sí sabes es los colores de Vicente, ¿no? Los colores que vestía. Él era del Real Madrid.
Sí.
Y sigue siendo del Real Madrid.
Bueno, soy del Real Madrid, lo seré toda mi vida, pero siempre he tenido muy buena relación con toda la gente, incluso con los atléticos o catalanes. Siempre he tenido tratado de llevarme bien con todo el mundo y yo creo que el deporte también forma parte del comportarse de esa manera.
Exacto, tienes toda la razón, Vicente. Ya no hay colores, además, cuando uno ya es entrenador, se olvida. No,
es necesario que haya colores, que cada uno disfrute y sufra con su equipo, pero al mismo tiempo desde el respeto a los demás.
Desde luego. Pues Nacho Herrero, que somos primos, ¿no?
Hemos quedado
que somos primos.
Sí.
Nacho, ¿cuántos años tienes?
Pues mira, tengo 52.
52 años. ¿Eres aficionado al fútbol?
Sí, soy muy aficionado.
Muy aficionado, bien. No aficionado, sino muy aficionado. Oye, Nacho, ¿qué curiosidad tienes? ¿Qué quieres preguntarle a Vicente del
Bosque?
Pues
mira, pase más...
Exacto, a ver.
Más exacto, efectivamente.
Muy bien.
¿Qué es para ti lo más importante del deporte?
Bueno,
pues Nacho, la actividad física en cualquier edad, en cualquier tramo de tu vida es importante y hacerla de modo que siempre se puede desarrollar una actividad física. Por muy mal que estemos, vamos cumpliendo años y yo creo que en las diferentes etapas de tu vida tienes que intentar la actividad física. Yo creo que es fundamental para la salud mental incluso.
Claro, porque, perdóname Nacho, ¿el deporte qué añade a las personas?
Bueno, pues además yo creo que forma parte de la vida. No digo que sea el único camino el deporte como solución a toda tu vida, pero sí que es una parte, yo creo, muy importante y quien nos lo dice, llevo toda
hasta
mi vida.
Hasta los médicos claro, nos dicen, ¿no? Claro. Que hay que practicar algo de deporte.
Sí. Actividad, yo creo que además te forma y te ayuda en tu formación y en tu manera de comportarte.
Sí, señor. Nacho, enseguida volvemos, pero vamos a ir al sector de la mesa,
Ángela.
Al final. Aquí tenemos a Ángela Sánchez, que... ¡Ay, que se muere de la vergüenza! Pero Ángela, si aquí estás entre amigos. Bueno, si te apetece, sin forzarte, si... No, bueno, pues
no
pasas,
pasa, nada,
pasa lo... palabra, claro que sí, no pasa nada, Ángela. Tenemos, sin embargo, a Vicente, a un tocayo de Vicente del Bosque, Vicente Moraleda. Vicente, ¿te apetece hacerle alguna pregunta a Vicente del Bosque?
Venga. Por ejemplo, ¿cómo era el ambiente en el vestuario del Madrid?
A ver.
Bueno, buena pregunta. Mira, el vestuario es la zona donde se producen las relaciones humanas de un grupo de jugadores que todos aspiran a lo mismo, a poder jugar. Y son veintitantos jugadores y la singularidad que tiene el fútbol es que solo juegan 11 luego. Durante toda la semana están entrenando veintitantos, pero llega el momento del partido y solo pueden jugar 11. Y eso siempre es una preocupación para el entrenador. Porque dependiendo de las buenas relaciones que existan en un vestuario, seguramente que estaremos más cerca del éxito que si no hay esas buenas relaciones.
El día que jugaste, ¿te falta algún título?
¿Cómo? Bueno, tampoco hay que mirar la carrera de alguien solo por los títulos, que he sido un privilegiado, ¿verdad? El poder haber conseguido 2 Copas de Europa con el Madrid, 2 Ligas... La Copa de Europa con la selección española, el Mundial, pues he sido un privilegiado. Pero bueno, yo creo que no solo se debe de medir por lo que consigues, sino por toda una etapa. Y para mí ha sido, si tengo que quedarme con algo, me quedo con que he estado en un mismo club durante 37 años.
Eso es fidelidad, ¿eh?
Sí, sentimiento de pertenencia de un chaval que llegas con 16 años, que quiere ser futbolista y que... te empleas, además yo creo que desde el club nos trataron también de formarnos como persona, porque la mayoría no íbamos a ser jugadores de fútbol, y bueno, pues estoy muy agradecido al club y a toda la gente que se preocupó por nosotros en aquellos principios de nuestra futura profesión.
Claro, porque ahí sí que hubo un cambio de vida, vamos a decir.
Bueno, claro, ¿no? Dejé a mis padres, dejé a mi familia y vine a una aventura que normalmente sale mal, es lo más normal, pero que nos sirvió. Yo creo que no solo no nos preparaban para ser futbolistas, sino también para ser personas, y estoy muy agradecido al club y a las personas que en ese momento estaban.
Qué bueno, Vicente. Qué gusto da escucharle. Bueno, estamos aquí en este maravilloso auditorio. Estamos en la Fundación Gil Gallarre. Hoy es un día muy especial, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y estamos abriendo micrófonos a los periodistas por un día, Pilar. Yo estoy emocionada.
Pues la verdad es que sí, la emoción es contagiosa, sin duda. Y estamos con Agustín. Agustín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted, Agustín, vive en una de las viviendas de aquí de la Fundación. ¿Cómo se siente usted?
Bien, bien.
¿Se siente querido? ¿Se siente arropado? ¿Se siente acogido?
Sí, acogido, y he entrado nuevo en el cabezo. Yo vivo ya aquí muchos años ya. Y
esta es otra familia.
Esta es mi familia ahora.
Exacto,
ya,
exacto.
Irse de aquí no, ¿eh?
No.
Enseguida, Pilar, te voy a pedir que pases el micro a un querido compañero de nuestra uh-huh. casa, pero antes, Héctor, ¿a ti te va el periodismo? Vamos, ni pintado.
Esto de la comunicación me encanta.
¿A
igual,
que sí?
Igual que canto en un colo y me gusta actuar y tal, y la comunicación también.
Es que además creo que debes dedicarte a ello, de verdad. Héctor, ¿qué le quieres preguntar a Vicente? A ver.
Bueno, pues Vicente, tú que eres padre, te quiero preguntar qué crees que pueden aportar las personas con discapacidad a la sociedad y al deporte.
Qué pues buenísima pregunta,
pues,
¿eh?
Estupenda pregunta. Sí, señor. Mira, yo tengo tres hijos y a los tres los hemos intentado educar de la misma manera. Y yo creo que hemos acertado en decisiones que teníamos que tomar en el transcurso de la vida del mediano, que era el más importante o el que en teoría nos iba a preocupar más. Y yo creo que hemos acertado de pleno para que ellos se sientan uno más. Y tratar la discapacidad con toda normalidad, darle la visibilidad necesaria, no exhibirlo, pero sí no esconderte de nadie, y que ella se sintiera como uno más de la familia. ¿Os acordáis cuando él montó en el autocar?
Eso te iba a decir, claro
de
con la roja.
Es inevitable claro. Contarlo, porque él me pregunta: papá, si somos campeones del mundo, ¿me vas a subir en el autocar? Y le digo, sí, hombre, yo se lo dije porque creyendo que no íbamos a ser campeones del mundo, claro. Y ocurrió, y entonces le dije a todos los jugadores, le dijo, ¿os importa que...? Y entonces, claro, ellos encantados de que subieran. Yo creo que fue un momento también muy importante, no me las quiero dar de nada, pero sí de darle de visibilidad a la discapacidad, y que es lo más importante de todo.
Pues claro que sí. Estamos en la Fundación Gil Gallarre. Tienes toda la razón. Ahí vimos a tu nene, sí, más feliz que nadie.
Sí. Y además es que ha tenido un recorrido estupendo. Ahora está trabajando, es feliz trabajando, está deseando ir a trabajar. Y yo creo que eso, cada uno de vosotros aquí o en donde vayáis, yo creo que es muy, muy importante, ¿verdad? Que se sienta pues respetado por todo el mundo. No, ni sois mejores ni peores que los demás, sois iguales, con todos nuestros defectos, que los tendréis seguros, pero también con muchas virtudes.
Y como debe de ser.
Sí, señor, como debe de ser.
Como debe de ser.
¿Queréis, en este punto queréis decir o añadir algo, Nacho?
Que somos personas ante todo.
Claro que sí.
Y la verdad que me ha hecho mucha ilusión escucharte hablar así. Y sé, bueno, lo sé que será Álvaro tu hijo.
Sí. Y yo ejerzo de chofer de él. Soy...
eres el chofer ahora.
Claro. Sí, sí. Le digo de vez en cuando a ver si me subes el sueldo, pero no hay nada que hacer.
No hay nada que hacer, es implacable.
Nada.
Eres increíble, Vicente.
Di que sí. Oye, Héctor, pero qué importante es lo que acaba de decir así, con una sonrisa en la boca, pero sois personas con vuestros derechos y vuestra dignidad.
Sí. Pues que tenemos capacidades diferentes, pero yo, por ejemplo, me siento igual, me siento normal, me dan los apoyos. Yo, por ejemplo, soy igual, en muchas cosas, igual que tú y tú igual que yo, ¿no?
Claro.
O sea, somos...
Totalmente de
acuerdo. Somos en algunas cosas diferentes y en otras iguales.
Bien, y Nacho está diciendo que sí con la cabeza y señalando a Héctor con el dedo diciendo que tiene razón, ¿no, Nacho?
Sí,
tiene
lo
razón.
Tiene razón.
Claro, pero ¿por qué hay que reivindicar esto en este día? Había que reivindicarlo cada día, ¿verdad?
Cada día,
claro.
No dejarlo, sino cada día.
Exacto. ¡Hala, que venga! Vicente, sigue esto. A ver, Vicente.
Vicente, ¿para qué sirve una derrota?
¡Guau! ¡Qué preguntas más buenísimas!
Ya, el fútbol es para divertirse, para pasárselo bien, pero al mismo tiempo se gana y se pierde, y yo creo que eso es lo fundamental. No hay que ser muy ostentoso ni creernos que somos los mejores del mundo cuando ganamos, pero tampoco hundirnos cuando perdemos. Por tanto, hay que tener esa, ser neutro e incluso en la expresión. Vosotros veis algunas veces a los entrenadores cuando van a la rueda de prensa posterior al partido. No hace falta que digan cómo han quedado, nada más hay que verle la cara para saber si han ganado o han perdido. Si han ganado, ¿qué hacen? Presumir, no, porque nosotros, pues tal, nos van. Y si han perdido, se meten con el árbitro.
Con el árbitro.
En fin, son, la cara les delata y muchas veces hay que ser una cara neutra, no sé cómo decirlo.
Sí, una cara de como el que juega, por ejemplo, al Mus.
Una cara amarga.
Bueno, lo que sí quiero decirte, Vicente, que siempre ahí nos has dado lecciones, porque a veces perdiendo se gana, quiero decir. La
cuando
actitud
vas, cuando,
hace mucho.
Cuando vas perdiendo y estás en la zona que acotada para los entrenadores, ahí algunos están corriendo como un loco. Es decir, si les dejaran ir hasta el córner, le abrieran el área esta de moverse hasta el córner, irían hasta el córner, irían corriendo. Yo la verdad que no me identifico con esa forma de proceder. Me gusta, no digo que es un hombre tranquilo, pero sí reposado, porque para tomar decisiones importantes tienes que estar un poco reflexivo, no puedes estar todo el rato lleno de impulsos y ahora protestando si ha sido un saque de banda o no ha sido, cosas muchas veces que son intrascendentes.
Desde luego. Bueno, en la sala está Pilar, un querido compañero durante muchos años de Onda Madrid, de Telemadrid. Germán, realmente has sido el que nos has llamado y hemos dicho sí, aquí estaremos, pero no puedes resistir tu carrera, tu vocación periodística. Te pasa como a Héctor y a Nacho
y
a Vicente.
¿No?
Sí,
lo lamento, soy un escorpión. Buenos días, Vicente, y muchísimas gracias. Y buenos días, Nieves.
Buenas tardes también.
Buenas tardes.
Claro.
Es que para mí todo es el día, se funde.
vale.
Horas de día.
Perfecto.
Pues sí, ya estamos entrando en la media tarde, Vicente, y muchísimas gracias por dar la bienvenida a Inclucom, esta asociación que acabamos de crear, Inclusión y Comunidad para la Inclusión en la Comunidad de los Chicos y Chicas con Discapacidades y con Capacidades Diferentes. Y gracias a Nieves Herrero también por habernos acogido en su espacio. En fin, te tengo que comprometer, lo siento, no lo puedo evitar.
Adelante.
La pregunta, para ser dinámicos. Dime, Vicente, ¿qué recuerdos guardas de tu polémica salida del Real Madrid y cuál es tu actual relación con Florentino Pérez? Vamos.
Bueno, hombre, yo creo que he estado 37 años en el club y sabía, cuando llegué al primer equipo como entrenador, que mi siguiente paso, lo más normal, era salir del club. Era muy difícil que volviera otra vez a los 17 años que estuve en el cuidado y a la captación de talento y de su formación, y sabía que me iba a salir fuera. Pero sí me hubiera gustado con otro proceder, nada más. Pero tampoco, ya los tiempos han pasado y ya no tengo ninguna nostalgia del pasado, ninguna. y todo lo que sucede conviene, diría alguien a cuento de esto, que todo, si no hubiera salido del Madrid no habríamos sido campeones del mundo, o no habría sido yo campeón del mundo. Exacto. Por tanto, todo lo que sucede en la vida conviene.
Precisamente, Vicente, y enseguida le doy la palabra a tu tocayo, pero estamos viendo que se están retirando del fútbol.
Más tarde ahora, ¿no?
Ya ves. Ah,
sí,
pero
40 años, 39 años.
¿Verdad?
Increíble.
Qué increíble. Pero gente que ha dado mucho a este país.
Ahí tenéis al Modric. Con 40 años.
A Modric.
Sí.
A Modric.
Con 40 años.
Y Jesús Navas, hombre, que se retira ahora el día 30 sí, de diciembre con 39 años, me parece. Una
pero barbaridad. Yo no sé por qué aguantan tanto.
¿Sí? Claro,
porque les encanta, ¿no? Y están en perfectas condiciones. Claro,
se cuidan mucho.
No es como antes.
Pero ver que tu equipo que ganó el Mundial, empiezan a irse del fútbol. Bueno, es ley de vida.
Hay ya unos cuantos que están de entrenador.
¿Sí?
Xavi Alonso está de entrenador, Xavi Hernández ha estado hasta hace nada, Arbeloa, Fernando Torres me parece que está en el Atlético de Madrid B. En fin, están todos ya. Casi es un proceso lógico de aquel que te gusta mucho el fútbol, que lo analizas, que te preparas para ser entrenador. Y no todo el mundo vale, porque eso también tienes que tener un... alguien que te, no sé, nosotros tuvimos la suerte de tener entrenadores que nos influyeron decisivamente para que fuéramos entrenadores, ¿eh? Tuvimos varios yugoslavos y gente.
¿Quién? Para ti
pues
fue
todos,
fundamental.
Hablo de Miljan Miljani o Vujadin Voskov o el señor Molomni, de otro estilo, Miguel Muñoz, gente que también tenía, eran verdaderos líderes y con una humanidad y un trato que yo creo que es importantísimo para poder ser entrenador.
Pues ahora sí que tu tocayo Vicente Moraleda también. Adelante, Vicente, no te quedes con ganas.
No.
A ver.
¿Cuál fue el jugador rival más difícil que te has enfrentado?
Bueno, pues no lo sé. No lo sé, como jugador, dices.
Sí, como jugador.
Pues fue la época de Johan Cruyff en el Barcelona y hay que reconocer que fue uno de los grandes jugadores de esta época. Y luego como entrenador, pues los hemos tenido muy buenos nosotros, por deciros así unos cuantos, Ronaldo Nazario o Roberto Carlos o Fernando Hierro, Raúl, han sido jugadores fantásticos, extraordinarios, pero que ya hemos tenido en contra, que más problemas nos haya creado como entrenador, pues no lo sé, ahora mismo no sé, pero bueno, hemos tenido rivales que... muy buenos también, que hemos estado en la élite tantos años, que naturalmente que hemos tenido... Ah, bueno, nosotros teníamos otro que era fantástico, que era argentino, que era Fernando Redondo, que pensaba en todo el equipo, sí. más casi que en destacar él, pensaba en el resto del equipo, cosa que le sucedía también a Sergio Busquets, por ejemplo, en el Barcelona, que pensaba en él, claro que pensaba en él, pero siempre tenía un pensamiento más cercano a lo que es ser un equipo.
Claro que sí. Bueno, Héctor, entramos en las preguntas finales ya. ¿Eh? Venga, ¿cuál quieres que sea tu última pregunta para Vicente del Bosque? Héctor.
Bien, pues he pensado, Vicente, hacerte esta pregunta, que para mí es importante, que como padre de una persona con discapacidad, ¿qué te ha enseñado la convivencia del día a día? ¿Qué valores principales has aprendido?
Pues mira, te voy a decir, este es un proceso largo. Cuando nació Álvaro, para nosotros fue un palo, un shock, ¿eh? Y nos hacíamos esa pregunta tan, ¿por qué nos habrá tocado a nosotros, no? Al poco tiempo nos hacíamos una pregunta también muy, muy válida, ¿no? De decir, ¿y por qué no nos va a tocar a nosotros? ¿Por qué no nos va a tocar? Y ahora nos hacemos una pregunta, la más importante. ¿Qué haríamos nosotros sin Álvaro? Sería imposible. Era para nosotros lo que mejor nos ha sucedido en la vida.
Bueno. Muy emocionante, ¿eh? Lo que acabamos de escuchar.
De verdad, sí. Que es lo que mejor nos ha sucedido en la vida. Es un chaval absolutamente bueno. Pero no bueno, tiene también su punto de maldad, cuidado.
pero luego va muy aseado siempre. Cuando digo muy aseado siempre, es que va aseado. ¿Sabéis lo que es ir aseado?
Niquelado.
Pues, sí, señor. Va siempre afeitado, va siempre, no sale a la puerta de casa, sino está bien lavado, bien vestiditos, limpio. Y eso es muy importante también en los chavales con discapacidad, sí. Como para todas las personas, ¿eh?
Eso es.
Como para todas las personas.
Pero volvemos a la dignidad, sí, es decir, aquí estoy yo, ¿no?
Claro que sí. Y en eso la madre ha tenido un papel muy importante.
Bueno, es que menuda compañera de viaje, ¿eh?
Sí, bueno, todos tenemos nuestros defectos.
Bueno, me gustaría también, Nacho, que nos vayamos despidiendo de Vicente. A ver, ¿cómo
vamos
nos despedimos?
En la...
Uy, querrías preguntar mucho, pero a ver, esa pregunta que te falta.
En la Fundación no nos gusta hablar de discapacidades, sino bueno, de capacidades
distintas
y necesidades de apoyo. ¿Cuáles eran tus capacidades y necesidades de apoyo como entrenador?
Bueno, pues teníamos un equipo alrededor porque una persona sola no domina todo. Intenté rodearme de las mejores personas en cada apartado, en el físico, en el técnico, en el táctico. Además, el fútbol genera muchas opiniones, no es fácil que nos pongamos de acuerdo, pero eso sí, cuando tomábamos una decisión, todos defendíamos esa postura, ¿entiendes?
Sí, señor.
Por ejemplo, en esta mesa, si ponemos a hablar unos de fútbol, pues a Nieves le gusta uno, al otro le gusta el otro.
A mí me gustas tú, Vicente.
Pero cuando se toma una decisión, los seis que estamos, seis, siete, la defendemos hasta las últimas consecuencias.
Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor.
No decimos, ya decía yo que teníamos que haber hecho eso. Eso no se
no, la asumes como tuya. Exacto. Pilar, tenemos que ir cerrando. Adelante.
Rápidamente, con la emoción en los ojos y en el corazón por las palabras de Vicente y por encontrarnos esta tarde aquí junto a mí. Leticia, buenas tardes.
Buenas.
Tú trabajas en el Centro Ocupacional de Pozuelo, me han contado.
Sí.
¿Cómo vives aquí?
Bien.
¿Te gusta estar aquí?
Sí.
Tú llevas una vida absolutamente normal.
Sí.
¿Qué te parece estar aquí hoy en compañía de Vicente del Bosque?
Para mí del Bosque que a mí me ha gustado porque tira, a mí me gusta tirar de goles y de Morata.
Ah.
Ella es de Morata. Leticia, como
ya,
la reina.
Ya sé yo por qué eres. Ya sé yo por qué eres fan de Morata, ¿eh?
A ver, ¿por qué Vicente?
¿Por qué? Porque dice que es muy guapo.
Ah, claro. Es que esto es lo que tienen los futbolistas, claro que sí. Pues Vicente Moraleda, tenemos que acabar ya. A ver. ¿Qué pregunta le haces a Vicente del Bosque?
¿Cuál fue el mejor consejo? El mejor consejo
Vicente,
que recibiste como jugador.
Mira, Vicente, yo he tenido la suerte de convivir. Yo llegué al Real Madrid en el año 68. La mayoría no habíais nacido. Y en el 78 muere don Santiago Bernabéu, en el 78. Y tuve la suerte de convivir 10 años de un liderazgo moral extraordinario. De él y de Luis Molobni, que fue otra persona, entrenador nuestro muchos años, y también compartí mucho y toda su experiencia y el comportamiento que tuvieron. Y a nosotros, yo creo que el mejor consejo siempre nos lo dio el ejemplo que nos dieron estas dos personas, tanto Santiago Bernabéu como Luis Molobni.
Pues ahora ya sí que tenemos que ir despidiéndonos. Ha sido un final de programa, creo que inmejorable en este Día Internacional, desde luego, de las personas con discapacidad. Y le pido al director técnico, precisamente, que ha sido quien ha abierto, de esta Fundación Gil Gayarre, Javier Perea, que nos digas qué te ha parecido esta jornada y las preguntas que han hecho tus chicos.
Bueno, pues ante todo, gracias Nieves, gracias a Onda Madrid y por supuesto gracias a Vicente del Bosque, ¿no? Que una vez más ha destacado por la sencillez, ha destacado por esa singularidad que le ha hecho ser quien es, ¿no? Pues me parece que programas como estos son los que realmente muestran, ¿no?, la cara amable, la cara importante de las personas con discapacidad, ¿no? Hoy han demostrado una vez más que cuando les das oportunidades, las aprovechan y desde luego están a la altura de las circunstancias.
Ya lo creo. Este día quiere, desde luego, tiene como objetivo apoyar y visibilizar la inclusión social. De eso se trata, ¿verdad, Vicente?
Claro, claro, eso es. Y buscar la normalidad en todos los comportamientos. Yo creo que eso es. Tienen que ser uno más. Nada más.
Sí, señor. Y ha sido muy bonito lo que has contado, esa evolución que la vida te ha ido proporcionando a medida que Álvaro nació, formó parte de tu vida y al final es el que ilumina hoy ese hogar. Así que, Vicente, muchas gracias.
Claro, encantado.
Acabamos así el programa de hoy, pero yo creo que tiene que ser mi compañero ya Héctor Fernández, quien acabe el programa a tu manera, como quieras. ¿Qué quieres decir para terminar?
Pues que estoy encantado de estar aquí, de conocerte, Nieves.
Ay, gracias.
De entrevistarte a ti, Vicente. Eres una persona muy importante.
Gracias.
Y pues para acabar, tengo una cosa muy importante que destacar. Sí. Hoy, un día para todos.
Muy bien.
Hoy es un día para todos. Con este lema de la Organización Mundial de la Salud, les decimos...
No me digas que no es un amor. Un amor total.
Bueno, aquí ha nacido alguien que puede ser colaborador de este programa. Solo os digo eso. Nada más y hasta mañana a las 4 de la tarde, que ya saben ustedes, yo creo que hoy hemos recibido muchas clases, sobre todo a nivel personal con Vicente del Bosque como ser humano y con estos jóvenes que nos han iluminado muchísimo. Gracias y hasta mañana, amigos. Adiós, adiós, adiós. Feliz día.